CCH Radio. Titulares de la prensa y algo más. Hay que estar en la onda positiva.
En la mañana de este domingo 20 de junio, con algunos titulares y algo más. Empezamos con una noticia menor, pero que refleja cómo se trabaja en algunas instituciones, demasiadas, creo yo. Canarias Ahora, diario.es, 4 de junio. Un nuevo intento del gobierno regional para exportar vinos o mojo de las islas a península tras el fracaso del Amazon canario. El periodista se expresa así. En la segunda, el gobierno de Canarias espera que vaya la vencida. El deseo de exportar producto local de las islas al continente europeo se enmarcaba como uno de los ejes de la Consejería de Agricultura para abrir más canales de venta al sector primario. Que los vinos canarios, el mojo picón, pudiera estar en las mesas de peninsulares en un clic fue un objetivo marcado por la anterior Administración Regional de Coalición Canaria. Con este fin adjudicó un contrato a una empresa, Atos Consulting, por valor de 360.000 euros en mayo de 2019 y con un plazo de ejecución de un año. Se bautizó como el Amazon Canario. A pesar del coste, nunca se creó la plataforma, pero sí se incluyó un escaparate en una web estadounidense donde aparecía gofio, almogrote o vino, adjunto un precio, el tiempo de envío y una descripción. Esto parece una broma y es increíble cómo se engaña. Esto lo digo yo, el algo más. Pero más de un año después no existe nada de dicho proyecto. Este 2021, la entidad pública Gestión del Medio Rural, otra entidad pública dependiente de la Consejería de Agricultura, volvió a sacar otro concurso, esta vez por valor de 1,4 millones y con un periodo de ejecución de 5 años. Esperamos que esta vez salga bien, dice el gerente de la entidad, Pablo Zurita. Actualmente el canal de venta online de alimentos fue adjudicado a la empresa canaria Fresh Commerce Solutions. ¡Ay! Con estos nombres. Por 238.000 euros al año durante 5 años y se unió a Arcos Comunicación para formar la UTE Canarian Marque, que es con la marca que se comercializarán los productos. El contrato establece que debe estar operativo el 9 de junio con 60 productos en una oferta como mínimo, que van desde el gofio a la miel, vinos, dulces, etc. Y seguro que está ya el lío montado en los tribunales, porque la sociedad pública impuso de plazo hasta el 31 de mayo de 2020 para que la adjudicataria Atos Consulting debía de abonar el pago de 310.000 euros por fianza e indemnización por daños y perjuicios causados. Aún eso no se ha cumplido. ¡Qué lentitud! Y el algo más. Como idea de crear un canal online me parece interesante, pero creo que no tiene calado y es más un gesto político que una realidad para el sector. Me gustaría equivocarme. Y como comentamos lo de exportar vino, un titular atrasado que da una alegría. Un vino tinto de Miguel Concepción, galardonado como el mejor de Canarias, el pasado 5 de mayo. El presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, propietario de una bodega de Arico, decidió fichar como enólogo a Pedro Sánchez. ¡Ojo! Enólogo, no el presidente. Le conocen por Pedri, no el del Barcelona, pero casi, pues los resultados están ahí. El tinto joven, ecológico, de la finca Parque Los Olivos, de la denominación de origen Islas Canarias, ha sido galardonado como el mejor vino de Canarias en el concurso oficial AgroCanaria 2021, al que concurrieron hasta 181 muestras de todo el archipiélago, agrupadas en 12 categorías. Un éxito que alegra de lo que da la tierra y que espero que su dueño lo traslade al terreno deportivo. Me refiero al Club Deportivo Tenerife, que allí flojea. Y pasamos a otro titular que tenía en mis notas para encajarlo algún día y que aquí está. El Estado tendrá que devolver 500 millones a las eléctricas por cobro indebido del canon hidráulico. El País, 12 de mayo. Y lo menciono ya que el sector nos tiene coloquialmente los bolsillos chamuscados y los nervios alterados con la tarifa eléctrica, que si mercado regulado, que si mercado libre, que si la tarifa PVPC, precio voluntario pequeño consumidor, quiere decir, que si contrato de dos términos de potencia, que si horas punta, valle, etc. El resultado, como siempre, es que la factura se encarece. La razón es muy simple. El mercado eléctrico es un oligopolio y aunque el gobierno nos diga que va a reducir algo el impuesto para amortiguar la subida de precios, les aporto un dato que considero que el problema no está en el consumo en sí. Del importe total de la factura, el 24,2% es del consumo de energía, un 21% son impuestos y el 50% lo que llaman coste de peaje para que la energía desde producirla, transportarla y distribuirla llegue a nuestras casas. Ese concepto tiene un coste, por supuesto, pero la gran cuestión es cuánto es el coste real, pues no se produce un solo tipo de energía, sino nuclear, hidráulica, gas, renovable, etcétera, que no cuestan lo mismo. Y en la mezcla, ya sabemos, arriba revuelto. Y después de este extenso algo más, retomo el titular que les anuncié. El Tesoro Público tendrá que devolver en torno a 500 millones de euros a las compañías eléctricas por el cobro indebido del canon hidráulico. Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado la retroactividad de este gravamen que el gobierno de Rajoy impuso a las empresas en 2015 con efecto retroactivo 2013 por el uso del agua para la producción de energía eléctrica. El origen de este desfase se remonta al año 2000. Entonces el gobierno de Aznar aprobó unas tarifas que no incluían todos los costes que las eléctricas aseguraban tener, con el objetivo de mantener bajos los precios y evitar su incidencia en la inflación. Observen este detalle y sus consecuencias. Ahí comenzó el déficit de tarifa, una especie de deuda aplazada de los consumidores con las empresas. Pero esta pesada carga comenzó a crecer ejercicio tras ejercicio, sobre todo a partir de 2005. Nadie abordó el problema en los siguientes años, gobernados por Aznar y Zapatero. El déficit se fue de las manos y el ejecutivo de Rajoy tuvo que aplicar varias modificaciones legislativas para frenarlo a partir de 2003. El objetivo era atajar el déficit tarifario, que superaba los 30.000 millones de euros en 2013. Cifras mareantes para un ciudadano de a pie como yo, pero que ese déficit lo estamos pagando en nuestra factura, pues aún hay déficit, aunque mucho menor. En consecuencia, las reclamaciones de la compañía para recuperar el dinero no afectarán a la factura eléctrica, dejando indemne al consumidor. Menos mal, pero sí le dan un bajón a las arcas de Hacienda. Y ya que comentamos sobre la energía eléctrica, elijo un titular del diario .es del pasado 5 de junio. Fuerteventura se manifiesta contra el aumento indiscriminado de parques fotovoltaicos y eólicos. Para empezar, Fuerteventura no son 300 personas que son las que se han manifestado, pero el periodista ya sabe, el titular. Cerca de 300 personas se han manifestado en Fuerteventura en contra de la proliferación descontrolada e indiscriminada de parques fotovoltaicos y eólicos en la isla. También exigen al gobierno de Canarias la inmediata suspensión cautelar de los expedientes en curso y la aprobación de una moratoria energética por parte del Parlamento. Esto lo dice el portavoz de una de las organizaciones convocantes, la coordinadora Montaña Tindaya, Jesús Giraldez. Y continúa señalando que Fuerteventura pasaría a contar con 27 parques eólicos más 50 parques fotovoltaicos, lo que daría un total de 444 megavatios, cuando el pico máximo histórico de consumo en Fuerteventura ha sido de 100 megavatios. Mi opinión, comprendo su preocupación y apoyo el que se manifieste la misma por el suelo que se va a ocupar para estas instalaciones o el lugar de emplazamiento. Hasta ahí correcto. Ahora bien, lo que me parece preocupante es la petición de la suspensión cautelar de los expedientes en curso y lo peor, la moratoria energética o qué tipos de energía se va a incorporar. En primer lugar, el que se soliciten expedientes para futuras instalaciones no quiere decir que se aprueben todo y no creo que se vaya a instalar energía cuatro veces más de la que se necesita Fuerteventura por el simple hecho de que ninguna empresa invierte para no vender el excedente de energía y almacenar es muy caro. Y en segundo lugar, sí me parece correcto, evidentemente, que haya una planificación totalmente ordenada del desarrollo para las nuevas energías, que no son tan nuevas. No proyectos en este municipio sí y en el otro no, que obedezcan a intereses de empresas o particulares, sino a una planificación general de todo el territorio de Canarias. Pero esto no quiere decir que haya que hacer una moratoria. Es importante que la penetración de las renovables tenga una continuidad, no un boom como el desarrollo turístico, que ya conocemos los resultados, y sea compatible con la biodiversidad del territorio. Y me preocupa porque esta manifestación va en línea de distintas organizaciones ecologistas a nivel nacional que defienden una moratoria ante la penetración de las renovables utilizando argumentos como que hay que nacionalizar la energía o el daño al paisaje, y puede que haya detrás otros intereses para apoyar estos movimientos. Ejemplo, hay un partido que defiende la energía nuclear. Hoy en día, afortunadamente, hay medios, conocimientos, organizaciones para defender el medio ambiente y métodos de control a los políticos para que este cambio sea positivo para el planeta y en especial para Canarias. Gracias a la audiencia, La Posible y a QPH Radio por poder estar ahí y aportar un grano de arena en lo que nos preocupa.